Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí, tú contienes con verdad la divina.
Nehemías capítulo 6, versículos 1 al 4, que es donde va a estar fundado el mensaje, la exhortación en esta ocasión. Nehemías capítulo 6, versículos 1 al 4 dice: cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas. Sanbalat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta cuatro veces, y yo le respondí de la misma manera. El tema que vamos a estar considerando se titula: ¿por qué habría de cesar la obra? El pasaje que hemos escuchado, hermanos, nos abre una ventana a un momento de triunfo espiritual en medio de condiciones sumamente extremas. El pueblo de Israel había pasado 70 años en cautiverio y finalmente se le permitió volver a Jerusalén. Pero al regresar encontraron la ciudad derribada, la encontraron reducida a cenizas, donde solo se podían ver muros destruidos, puertas quemadas, hogares en ruinas, prácticamente una nación sin identidad. La tarea entonces era inmensa para reconstruir, prácticamente imposible a primera vista. Sin embargo, Nehemías y aquellos que regresaron con él decidieron enfrentar lo imposible. Levantaron manos, hombros y corazones para restaurar lo que el enemigo había devastado. Y mientras progresaban, la oposición se presentó con un rostro firme y con una determinación sumamente oscura. Bueno, déjeme decirle que hoy vivimos tiempos muy parecidos. La fe es desafiada día con día, las convicciones son puestas a prueba y la iglesia parece avanzar por temporadas, para luego sufrir el embate del adversario y entonces entrar en crisis. Y es que no se puede vivir de las bendiciones del ayer. No podemos estar anclados en las victorias o en las cosas que hemos logrado en el pasado. Es necesario recordarlas con toda gratitud, desde luego, pero también debemos avanzar con vigilancia. La fidelidad no es un monumento estático, sino una marcha continua hacia la victoria. Quisiera entonces que al meditar en este texto permitamos que la pregunta involucrada en esta breve historia sea parte de los pensamientos o las actitudes o de los cuestionamientos más internos de nuestro corazón, de nuestra conciencia. ¿Por qué habría de cesar la obra? ¿Por qué? Hay demasiado en juego, hay mucho que hacer, entonces, ¿por qué habría de cesar? Es imprescindible permanecer en el muro. Es necesario mantener el llamado. Es importante quedarse en la brecha. Entonces nos preguntamos, ¿por qué habría de cesar la obra si ya hemos logrado bastante? Dice en el versículo 1. Y cuando oyeron Sanbalá y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que ya había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas. ¿Ven? ¿Por qué habría de estar la obra si ya hemos avanzado bastante? El texto declara que los enemigos oyeron algo. Se enteraron de algo cuando oyeron. ¿Qué cosa oyeron? Bueno, cuando oyeron que yo había edificado el muro. La ciudad por primera vez en décadas empezaba a recobrar forma. Ya empezaba a levantarse para tener la gloria que tenía antes. Y aunque aún no se habían colocado las puertas, el avance era real, era visible, era un avance innegable. Pero el muro no representaba una simple pared, hermanos. Este muro que ya ha sido levantado era un símbolo, era un memorial, era un medio por el cual podían tener esperanza. Porque cuando uno ve el avance, cuando uno ve la victoria de las cosas, uno dice, vamos bien. Entonces, ¿por qué habría de parar la obra? ¿Por qué habría de cesar la obra si ya hemos avanzado bastante? Los grandes avances nos proporcionan diversas cosas. Y en este contexto, este gran avance proveía esperanza para el pueblo. 70 años son demasiados años. La mayoría jamás habían visto a Jerusalén en su esplendor. Levantar un muro no era simplemente colocar piedras, sino que representaba el acto de levantar el ánimo, de restaurar la identidad y la herencia del pueblo de Dios. Porque la experiencia de muchos de ellos es la de una ciudad destruida. Eso es todo, hermanos, lo que saben, lo que conocen. Quizás habrá algunos ancianos viejos que pudieran decirnos cómo era Jerusalén antes. Pero por ahora, lo que muchos saben es que es una ciudad destruida y en este momento ya se está avanzando a su restauración. La restauración material implicaba una restauración espiritual. Y eso, desde luego, es un mensaje para nosotros en este tiempo, porque ocurre exactamente la misma cosa. Mucho de lo que Dios edifica no se ve con los ojos, sino que se carga, se guarda en el corazón. El Señor obra en lo invisible y de ahí nace la esperanza, hermanos. Somos un pueblo de esperanza y creo yo, al menos hablo por mí, con una esperanza abundante. Yo tengo esperanza, hermanos. No por lo que tengo, no por las cosas que poseo, no por las relaciones sociales o por el dinero o por alguna otra cosa. Simple y sencillamente por lo que el Señor hace en lo íntimo. Por la manera en que Dios obra en el alma, en el corazón, en la mente de cada cristiano, al menos en el mío. Así que, ¿por qué habría de tener la obra si hemos avanzado tanto? Y en lo que hemos avanzado nos proporciona esperanza. Ese gran avance no solamente nos provee esperanza, sino también nos provee protección. El muro sin brechas significaba seguridad. Lo que había sido derribado por el mundo ahora estaba siendo levantado por la mano de Dios. Esto nos dice que si entre nosotros hay brechas, hay fisuras, hay por ahí grietas, debemos trabajar inmediatamente para que esas brechas, para que esas grietas no existan. Esas grietas pueden ser de todo tipo, hermanos. Pueden ser grietas de tipo social. Pueden ser grietas de descuidos espirituales, de distracciones, de frialdades, de divisiones, de desaliento, de pérdida de fe. Pueden ser grietas que nos están dañando el alma, que nos están arrastrando para llevarnos directamente a las profundidades del infierno, para evitar la total restauración de nuestras almas. Y un muro fracturado no protege a nadie. La unidad no es un lujo. La integridad no es un lujo. El estar completos en Cristo como cristianos no es un lujo. Es una defensa, hermanos. Porque cuando yo permito grietas en mi alma, de cualquier naturaleza, estoy en peligro. La iglesia debe permanecer firme y cada cristiano también, porque el enemigo siempre va a buscar cualquier resquicio para entrar y dañar. Cada hijo de Dios necesita protección por vivir en un mundo que es sumamente hostil a la fe. El mundo afuera, hermanos, no es nuestro amigo. El mundo afuera no es una fuente de bendición y de gracia. El mundo que nos rodea es hostil a la fe, es hostil a Dios, es hostil a sus principios, es hostil a su palabra. La iglesia debe seguir siendo entonces un refugio donde Cristo permanezca en el centro y el enemigo se quede afuera. No debemos traerlo adentro en el corazón, porque muchos vienen a la iglesia con el mundo en su corazón, con el pecado en su corazón. Es lamentable cuando alguno de nosotros permite grietas por donde el enemigo se cuela directamente hasta nuestra adoración, hermanos. Eso es terrible. Y eso debe parar. Eso debe detenerse ya. El gran avance debe ser acompañado con humildad. ¿Por qué detener la obra si hemos avanzado tanto? Y ese avance representa esperanza. Ese avance representa protección, pero también debe acompañarse de humildad. Nehemías reconoce algo ahí en el versículo 1, entre paréntesis, ¿verdad? Cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que ya había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, y luego viene la humildad. Aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas. El trabajo está avanzado, pero no terminado. Es lo que está diciendo. No se embriaga en el progreso. No se llena de vanidad, de soberbia, decir, miren, ya hemos avanzado mucho. No. La humildad le sostiene donde el orgullo lo habría destruido, hermanos. Porque el que se llena de orgullo, de altivez, como dice Proverbios, va camino a la ruina. Nehemías sabe eso y entonces actúa con humildad. Nosotros también hemos sido bendecidos en gran manera. Pero aún queda camino por recorrer y bastante. Hay mucho trabajo, hermanos, que tenemos que hacer. Ya tenemos mucho. Tenemos primero, así de entrada, la salvación de nuestras almas. Nada más con eso sería suficiente. Recibimos el perdón de nuestros pecados, recibimos la misericordia de Dios, la bondad de Dios que se manifiesta todos los días. Pero hay otras cosas que tenemos que muchos otros no tienen. La Iglesia de Cristo en Constituyentes tiene muchas cosas que otras congregaciones no tienen. Materialmente hablando, por ejemplo, hay iglesias por ahí en el mundo que no tienen dónde reunirse, que se reúnen en casas con todas las incomodidades que eso implica. Y nosotros pues tenemos templo de sobra. Hay comunidades, hay iglesias que no tienen eso, ni siquiera un abanico. Nosotros pues aquí estamos calientitos, ¿verdad? A gusto como los tres cochinitos. Tenemos bancas donde sentarnos. Tenemos un medio de transporte para llegar aquí. Tenemos muchas cosas que Dios nos ha concedido que otros no tienen. Yo he estado en esas circunstancias, hermanos, cuando no se tiene lo que uno cree que necesita. Y en esas circunstancias uno dice, si tuviéramos un local, nuestra iglesia sería distinta, si tuviéramos esto, si tuviéramos esto otro, si tuviéramos aquello. Y cuando ya empecé a sentir los estragos de la vejez, dije, ya no más andar ahí de aventurero comenzando iglesias y iniciando congregaciones. No, ya no tengo fuerza para eso, ya no tengo fuerza emocional tampoco, así que voy a ir a una iglesia que ya está establecida y trabajar y edificar ahí a los santos. Pero uno piensa que eso es mejor. Y a veces no es así. Casi siempre las obras nuevas, cuando uno empieza, hay mucho entusiasmo, hermanos. Hay mucho entusiasmo en las obras nuevas. He tenido la oportunidad de trabajar en iglesias nuevas y al principio pues es un gran entusiasmo, aunque no haya nada. Aunque no se tenga un local, aunque se tengan muchas necesidades, lo que sobra es ánimo. Y cuando ya va uno a iglesias viejas, que ya tienen todo, casa, todo, ya tienen todo, pues como que ya lo dan por sentado, pues ya qué anhelan ahora, qué quieren. Ahora qué quieren para trabajar, diría Dios, y ahora qué quieren, qué les falta, qué necesitan. Pues ya no sabemos ni qué más pedir. Ahora nos enfocamos en qué. Pues en otras necesidades, ¿verdad? Como la salud. Oh, pues es que estamos enfermos, Señor. Ya tenemos local, tenemos medios de transporte, tenemos trabajo, comida. Por comida no paramos, que si no, pues andaríamos todos desnutridos. Pero ahora, Señor, lo que pues, lo necesitamos es salud, ¿verdad? Porque ya estamos para el traste. No, hermanos, lo que tenemos que ver es tener la humildad de reconocer todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Hay iglesias, por ejemplo, que son grandes, animosas, tienen mucho ánimo y están bien animados trabajando, pero andan extraviados. Tienen doctrinas extrañas y están ciegos y no las ven. Y dice la Biblia, si un ciego guía a otro ciego, los dos se van al hoyo. Y hasta donde yo entiendo y puedo ver aquí, nosotros no tenemos ese problema. Entonces somos grandemente bendecidos. Pero ¿qué hace el adversario? ¿Qué hace el enemigo? El adversario examina. El adversario estudia, observa, analiza. Y entonces cuando encuentre una brecha, va a haber un problema. Por eso es importante, hermanos, que veamos hasta dónde hemos avanzado, a no retroceder y a no permitir grietas. Si usted identifica una grieta en su alma, en su vida, en su corazón, inmediatamente hay que trabajar con ella. Porque hemos avanzado mucho. ¿Por qué habría de cesar la obra? Si hemos avanzado bastante. Dice el versículo 2. Sanbalat y Gesé me enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. ¿Por qué habría de cesar la obra si el peligro aún existe? Estos amigos, Sanbalat y Gesem, no querían conversar, hermanos. La intención original no era convencer, más bien la intención de ellos era provocar mal. La intención de ellos era detener a Nehemías. La intención que tenían era desviar a Nehemías de su misión, de su trabajo. Querían destruir. Y es lo que dice al final del versículo: mas ellos habían pensado hacerme mal. Esto nos dice, hermanos, que cuando estamos avanzando en la obra, existe el peligro de retroceder. Ese no termina. Siempre, aunque hayamos logrado muchas cosas en la obra del Señor, el peligro está latente de retroceder. Sanbalat intenta apartar a Nehemías del muro, es lo que él quiere. Dice: bueno, este amigo ya terminó el muro, ya está avanzando, hay que distraerlo. Oyes, ven, reunámonos, hay que pararlo. Y si Sanbalat y Tobías tienen éxito en hacer que Nehemías se aparte del muro, entonces, ¿qué va a pasar con la obra? La obra va a detenerse, la obra se va a retrasar, la obra va a retroceder. No son tontos Sanbalat y Tobías, ellos saben hacia dónde pegar. Ellos saben dónde mover determinada pieza. Dicen: hay que mover a Nehemías de ahí. Hay que traerlo por acá. El enemigo siempre busca distraernos, hermanos. Nuestra propia carne nos puede engañar con pensamientos carnales, perversos, por los que decimos: no hay prisa. Hermanos, ¿ustedes creen que hay prisa en esta obra aquí en Constituyentes? Su carne dice: no, no hay prisa. ¿Cuál es la prisa? Si el hermano, ¿qué quiere? ¿Lo podemos hacer después? ¿Nunca ha pensado eso? Oh, creo que necesitamos evangelizar, pero después. Ah, creo que necesitamos hacer esto, pero después. No hay prisa. Hay que tomarse un tiempo, es más, necesito un buen descanso. Sin embargo, cuando nosotros pensamos que no hay prisa, que para después, estamos haciendo algo que en el reino de Dios es incorrecto, hermanos. Aprendan esto que voy a decir ahora. Grábense esto. El mañana nunca está contemplado en los planes de Dios. Nunca. El mañana, el después, nunca está contemplado. Es un concepto, es una idea que nunca está presente. Nunca digas que no. Nunca digas mañana, nunca digas eso, porque el mañana no entra ni en la salvación, ni en la edificación, ni en el crecimiento, en nada que tenga que ver con los asuntos de Dios. El mañana no es aceptable, hermanos. En el mundo sí, ¿verdad? En el mundo dicen: llévatela tranquilo. Pero en el reino de Dios, esa palabra, ese concepto, esa idea de mañana, de después, no existe, hermanos. En 2 Corintios, por ejemplo, en el capítulo 6, en el versículo 2, dice: he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. ¿Cuándo? ¿Cuándo es el día de la salvación? ¿Cuándo es el momento pertinente, adecuado, correcto, bíblico para la salvación del alma. Mañana, después, el año que entra. No, dice, he aquí ahora. ¿Cuándo es el tiempo aceptable? Hoy. Ahora el tiempo aceptable, aquí ahora el día de la salvación. En Hebreos, en el capítulo 3, en los versículos 7 al 9, dice, si oyeres hoy su voz, ¿cuándo? Hoy. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Ven qué importante es el hoy en el reino de Dios? En Josué, en el capítulo 24, en el versículo 15, cuando Josué se para en medio del pueblo y les dice, escogeos hoy a quien sirváis. ¿Cuándo? Imagínense salir ahí con José y decirle, José, mañana, mañana, ahorita, mira, ahorita vamos a festejar que ya tuvimos la victoria, vamos a hacer una fiesta, vamos a pasar una suave, hombre, descansar, mañana arreglamos esos asuntos. No, hermanos, dijo Josué, escogeos hoy a quién van a servir, si a Baal o al Dios verdadero, pero hoy. No se puede mañana, no se puede, tiene que ser hoy. En Proverbios, en el capítulo 27, en el versículo 1. Proverbios capítulo 27, en el versículo 1 dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. El consejo sabio es no te jactes del día de mañana. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir jactarse del mañana? Bueno, reclamarlo, indicarlo, señalarlo como si fuese nuestro, cuando no lo es. El mañana no es, hermanos. No existe el mañana. No hay mañana. Y cuando usted dice mañana, cuando usted dice después, usted se jacta de algo que no tiene y que no puede garantizar de ninguna manera. Y por eso la Biblia le dice, no te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará de sí el día. No tienes idea. Hay muchas variables. En Santiago, en el capítulo 4, versículos 13 al 17, dice, Santiago capítulo 4, versículos 13 al 17, no sabéis lo que será mañana. El texto dice que somos ignorantes con respecto a lo que sucede mañana. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Tiempo presente, ¿no? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Cuando Jesucristo andaba aquí en la tierra, dijo en Juan capítulo 9, en el versículo 4, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Interesante. Mientras es de día, dice, voy a esperar. Voy a sentarme a esperar aquí para luego más adelante. No. Entre tanto que el día dura, me es necesario hacer las obras del que me envió. Mis hermanos, la Biblia no reconoce el adverbio mañana. Cuando se trata de obedecer, cuando se trata de arrepentirse, cuando se trata de servir, cuando se trata de salvarse, el mañana es inaceptable. La voz de Dios suena en un solo tiempo verbal, hoy. Hoy es el día de obedecer, hoy es el día de arrepentirse, hoy es el día de servir, hoy es el día de salvarse. Ese es el verbo, el que posterga, endurece. Cuando la persona dice después, lo que va a pasar es que se va a endurecer. El que espera, se enfría. Si usted ahorita está muy animado y dice, no, mañana, mañana lo vamos a hacer. Mi hermano, se va a enfriar. Se va a enfriar. Es mejor que reaccione ya ahorita que está calientito, reaccione y no deje de hacerlo. Porque cuando se siente, ¿qué pasa? Se va a enfriar. Ay, cuando se da una enfriada, olvídese. El que espera se enfría, el que dice mañana ya está diciendo que no. Así que no se deje distraer y haga la voluntad de Dios. Por eso Nehemías Pregunta, ¿por qué habría de cesar la obra? El peligro aún está ahí latente. Existe el peligro de retroceder, de distraerse, de no seguir avanzando. Existe el peligro de ser engañados también. Sanbalat está fingiendo buenas intenciones, ¿no? Sanbalat habla, pues, de manera muy adecuada, correcta. No hay agresiones, no hay violencia en su voz. Dice, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Pero esas palabras eran engañosas. El enemigo siempre viste su maldad con el disfraz de la conveniencia. Siempre se disfraza, hermanos. Dice el apóstol Pablo, no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos, ¿no? El mal siempre se disfraza, siempre. Y de la misma manera, nosotros hoy podemos estar siendo engañados por palabras perversas y maléficas que dicen, es demasiado tarde para mí. Ya no puedo servir como antes servía. Ya no puedo brillar como antes brillaba. Ya no puedo tener la integridad que antes tenía. Ya no puedo servir a Dios igual. Es demasiado tarde. Mi esfuerzo no hace la diferencia. No vale la pena hacer la voluntad de Dios. Mire, algunos cristianos se han convencido a nadar de muertito para ver si por pura gracia entran al cielo. Qué grave, hermanos. Yo tengo mucha lástima por los cristianos cuando llegan a ese estado de nadar de muertito, donde se convencen a sí mismos y dicen, no, pues no somos íntegros, no somos santos, somos pecadores, somos faltos. Así que pues voy a hacer lo que pueda y cuando pueda y ahí van de muertito. Y a lo mejor Dios me deja entrar. No, así no funciona la salvación. Cuando una persona ha caído, por ejemplo, ¿qué dice la Biblia? Si confesamos nuestros pecados, no pasa nada. Se quedan con nosotros. Lo seguimos arrastrando. Traemos al muerto ahí colgado. ¿O qué dice? La promesa divina es que si confesamos nuestros pecados, ¿qué cosa? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad. Yo no traigo ningún muerto cargado, hermanos. Algunos me lo quieren seguir echando. Dicen, oye, está tu muertote este que... No, sáquese de aquí, no, a mí no me eche muertos, sáquelo. Yo ya pedí perdón a Dios, yo ya confesé mi pecado y yo no tengo por qué estar cargando muertos porque así no funciona en el reino de Dios. No se puede traer un muerto encima, no se puede. Porque el perdón de Dios es eficaz, es poderoso y Él ha dicho, limpiado de toda maldad, de toda. Entonces, ¿qué significa eso? Significa una restauración espiritual, significa una restauración de la dignidad, significa una restauración de la autoridad que antes tenía. No hay razón para permanecer abajo y derrotados, no hay razón. ¿Por qué habría de cesar la obra? Cuando Dios me ha restaurado, cuando Dios me ha restituido al lugar al que estaba antes. No tengo por qué nadar de muertito, hermanos. No tengo por qué estar ahí todo debilucho, ahí avergonzado. No hay razón. Pero el enemigo nos engaña. Nos lanza esas frases y palabras como este perverso de Sanbalat, engañoso y maléfico, diciendo, ven, reunámonos en una ciudad. Como si fuese una serpiente venenosa. Quien escucha esas voces perversas pierde de vista el valor y la razón del llamado de Dios. No escuche esas voces enemigas que le dicen no puedes seguir. Ya es demasiado tarde para ti. Tu esfuerzo no sirve para nada. No, no las escuche. Eres un perverso. No soy. No lo soy. No se deje engañar. Porque existe el peligro de ser destruidos. ¿Cuál era la intención de Sanbalat? Ahí dice, ¿no? Mas ellos habían pensado hacerme mal. La intención final no era conversar, sino hacer daño. Y eso sucede hoy. El mundo y la carne no buscan incomodarnos, pero sí buscan destruirnos. Y esto es lo más engañoso, hermano, porque usted puede estar sentadito aquí, cómodo. Soy un cristiano pecador, pero estoy cómodo. Incluso ando en pecado y nadie me dice nada. Estoy cómodo. No hay conflictos, no hay pleitos. Puedo seguir en mi pecado y no pasa nada. Bueno, el mundo y la carne siempre nos dejan estar cómodos. Pero el final es destruir. La meta final es destruirnos. Por eso se presentan con ese aire de comodidad, tranquilidad, tranquilo, no pasa nada. Vas bien. ¿Eso cree usted? La meta es la ruina espiritual y finalmente hasta congregacional, porque el pecado de uno nos daña a todos. Por eso debemos estar alertas, y más cuando en Jesús, y solamente en Jesús, somos más que vencedores. No hay razón para detenerse en la obra, no hay razón para abandonarla, no hay razón para estar quietos. Si ya nos hemos detenido, es porque hemos sido engañados y hay que arrepentirse hoy mismo y regresar a la obra con más fuerza que antes. Con más fuerza, recargado. Aún hay tiempo para eso. ¿Por qué habría de cesar la obra si ya hemos logrado mucho? ¿Por qué habría de cesar la obra si el peligro aún existe? No debe cesar. ¿Por qué habría de cesar la obra? Versículos 3 y 4. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces. Y yo le respondí de la misma manera. Dice el versículo 3, pero era 3 y 4, ¿verdad? 3 y 4, disculpe, es que el medicamento que tomo ando, me mareó un poco, hermanos. Y se me movió el versículo 3. Dice el versículo 3 y 4 otra vez. Corte. Versículos 3 y 4. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. ¿Por qué habría de cesar la obra? Este pasaje nos enseña que debemos tener una actitud correcta para que la obra continúe. Sanbalat insiste, dice hasta 4 veces, ¿verdad? 4 veces hace el intento. Pero Nehemías permanece inmóvil. No porque fuera terco Nehemías. No es que Nehemías sea un hombre terco, resentido, o mal pensado, carnal. Sino porque él entendía lo que estaba en juego, hermano, si él iba a esa cita. Necesitamos esa actitud de Nehemías, tener una buena actitud para comprender correctamente nuestro llamado. Fíjese bien lo que estoy diciendo. Usted necesita entender, discernir su llamado. ¿Qué dice Nehemías? ¿Por qué no puede ir? Bueno, él responde ahí, yo hago una gran obra en el versículo 3. No puedo ir porque estoy haciendo una gran obra. Yo hago una gran obra, dijo. Quizás otros no lo veían así, pero él sabía que era obra del Señor. Y si es obra del Señor, entonces está trabajando en algo que debe ser de suma importancia. Aunque otros piensen que no. Aunque otros piensen que no es tan valioso lo que está haciendo, que no es tan importante lo que está haciendo. Pero si es del Señor, es muy importante, aunque para el hombre parezca insignificante. Cada uno de nosotros debe tener la actitud correcta de comprender la naturaleza del llamado que el Evangelio le ha hecho. Porque cuando hablo del llamado, no estoy hablando de una cosa mística, el llamado. No, no, no. El Evangelio nos ha llamado a algo, hermanos. El Evangelio nos ha llamado a algo. Hemos sido llamados, fíjese bien, no solo para ser salvos, sino que el propósito final de la salvación es lo que ahora podemos hacer en Cristo. En otras palabras, la salvación no es un fin en sí mismo. Alguien dirá, hermano, ¿cómo? Si se supone que Cristo murió para salvarme, ese es el fin. No, no, hermanos, están equivocados. La salvación no es un fin en sí mismo. La salvación, es un medio para un fin. Fíjense bien. Ustedes recuerdan a los sacerdotes en el Antiguo Testamento, ¿no? Para el sacerdote llegar al fin, que era ir a ofrecer sacrificio en el propiciatorio, él no podía levantarse en la mañana y decir, bueno, hoy voy a ofrecer el sacrificio, voy a derramar sangre en el altar. Y se levantaba y se metía, abría ahí el velo y la sangre, vámonos, listo, vámonos, ya cumplí. No, no podía hacer eso. ¿Qué cree usted que le pasaba si él se levantaba y se metía al lugar santísimo? Así nomás, todo lagañoso. Muerto. Mortis. No, él tenía primero que pasar por una serie de cosas para poder entrar allá. Para poder abrir el velo y entrar al lugar santísimo y ofrecer la sangre. Él primero tenía que ofrecer sacrificios por sí mismo. Tenía que llevar a cabo un holocausto. Y luego tenía que pasar por el altar de lavamiento, tenía que bañarse, limpiarse, santificarse. Luego entrar al lugar santo, a participar de los panes, prender el candelero, prender el altar del incienso. Tenía que llevar a cabo una serie de cosas que le permitían entrar al lugar santísimo. Bueno, la salvación nuestra, hermanos, nos capacita, nos da la licencia, nos da la responsabilidad de servir a Dios. Ese es el fin. Eso es lo último. En Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10, dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Para qué fuimos salvos? ¿Fue salvo usted nada más para ser salvo? Yo nomás fui salvo para salvarme, para no condenarme. No, usted fue salvo para buenas obras. Para eso fue salvo. No fue salvo nada más para que usted dijera, soy salvo ya. Ya me libré del infierno. No, hermano, no, mi hermanito. Usted necesita ubicarse en el plan de redención. Usted fue salvo para buenas obras. En Tito capítulo 2, en el versículo 14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. La razón del sacrificio de Cristo, la razón de nuestra salvación, de nuestra redención, de nuestra purificación, de nuestra limpieza, es para hacernos aptos y poder ofrecer servicio a Dios. Salvados para servir, esa es la idea. Fuimos salvados para servir. En Hebreos capítulo 9, en el versículo 14 dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Para qué fueron limpias nuestras conciencias? Nada más para decir, oh, qué bueno, ya soy salvo, voy a entrar al cielo, qué bien. No. Usted va a ser salvo para servir. ¿Ven cómo la salvación es el medio para un fin? No es el fin en sí mismo. ¿Quién soy yo para nada más tener el interés de Dios de salvarme y ya? ¿Qué soy? Soy menos que un gusano. El gusano es más inocente que yo. Porque a causa de mi pecado, el gusano es más inocente que yo, hermanos. Es más, una cucaracha es más inocente que yo. Dice, hermano, pero las cucarachas son asquerosas. Sí, pero una cucaracha hace lo que una cucaracha debe hacer, ¿no? Lo mismo una mosca. Y yo soy, o ella es más inocente que yo. Entonces, ¿por qué Dios tendría que estar allá en la eternidad diciendo, ay, voy a salvar a este? Ay. No, no, fui salvado para servir, porque después de todo, el autor de la salvación es ¿qué? Es Aladino. ¿Sí? ¿Dios es un Aladino que pues está al servicio nuestro para ayudarnos? No, hermanos, es Dios. ¿Y por qué razón existiría un Dios? ¿Cuál es la función de un Dios? Nada más estar haciendo bienes, no. Ellos son objeto de adoración. Ellos son objeto de servicio. Por eso son Dios. O por eso es Dios. Y para yo adorarle, para yo servirle, tengo que ser santo porque Él es santo. Y si yo me presentase así nomás con mi pecado, no podría servirle, mi servicio no sería acepto. Por eso la salvación, por eso nuestra santificación, somos salvados para tener el honor, el privilegio y la oportunidad de servir al Dios verdadero. Mis hermanos, lo que hacemos aquí no es una tarea pequeña, aunque algunos así la ven. Reunirse el domingo y sentarse y cantar unos himnillos ahí. Dirigir cantos ahí con la mano, qué flojera. Y luego el sermón, pues hay cualquier cosa que diga el hermano y ya. Yo me siento la ofrendilla, están mis 100 pesos, mis 50 pesos. ¡No! No, lo que hacemos aquí es muy importante. Pero lo que hacemos aquí es un privilegio para los que han sido redimidos en la sangre de Cristo. Es muy importante lo que hacemos aquí. Tomar la cena, hacer memoria del sacrificio de Cristo, la ofrenda, ese olor fragante, la predicación, el escuchar la palabra, el practicar la palabra, todos son actos de culto. Todos son actos de adoración, de servicio, de latría. Pero eso solamente lo podemos hacer si hemos sido rescatados y limpiados con la sangre de Cristo. Somos salvados para servir. Cada servicio ofrecido a Dios es grande. Es importante, ¿por qué? Porque pertenece a Él. y porque para eso existimos como cristianos. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, desde antes de la fundación del mundo, para que anduviésemos en ellas. Nehemías dice: no puedo ir porque estoy haciendo una gran obra. Alguien diría, pues un muro. No, es una gran obra porque es la obra de Dios. Entonces debemos tener buena actitud para comprender correctamente nuestro llamado y para mantener nuestra devoción, hermanos. ¿Qué dice Nehemías en el versículo 3? ¿Cómo responde? Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra, ¿y qué cosa? Y no puedo ir. Hay que subrayar eso. No puedo ir. Nehemías dice: no puedo ir. Cuatro veces le insistieron y las cuatro veces dijo: no puedo ir. Para Nehemías no hay alternativas. La palabra no es definitiva, hermanos. No hay opciones. No hay posibles arreglos. No hay posibles caminos. Dice: no puedo ir, y se acabó el punto. Eso es definitivo. No puedo ir. ¿Por qué no puedes ir, Nehemías? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué esa respuesta tan tajante? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, porque Nehemías entendía que el llamado de Dios no es un pasatiempo, no es una opción secundaria, no es un trabajo cualquiera. El llamado tiene prioridad sobre cualquier asunto de esta vida, por muy importante que en la vida parezca. La prioridad siempre es Dios. Y es lo que está diciendo Nehemías aquí. No puedo ir. Alguien podría decir: Nehemías, aprovecha. Hay que ser diplomáticos, ¿verdad? Para arreglar los asuntos con estos enemigos. No puedo ir. Se acabó. Cuatro veces. No. Mis hermanos, usted tiene que aprender esas palabras de memoria. No puedo ir. Cuando se nos invite a participar en lugares o con personas con las que no deberíamos estar, siempre debemos decir: no puedo ir. Ay, pero ¿por qué no? No puedo ir. Cuando se nos insista a dejar el evangelio y a completo la idea, cuando se nos insista a dejar el evangelio para después, usted debe decir: no puedo. Y jamás debemos considerar alguna alternativa. El maestro debe seguir enseñando. El que alaba debe seguir alabando. El que predica debe seguir predicando. El testigo debe seguir testificando. No hay retiro, no hay pausa, no hay distracción, no hay opción, no hay alternativa. No puedo ir, no puedo parar, no puedo claudicar, no hay opción. Por muy importante que parezca el asunto de esta vida, lo que sea, hermanos. Pero es que este es un asunto de mis hijos, no importa. Pero es que este es un asunto de mi padre, no importa. Pero es que este es de mi madre, no importa. Es que este es de mi mujer, es de mi marido, es de mi escuela, es de mi vida, es de mi esto, no importa. Si es contrario al evangelio, no hay opción. No puedo. No se puede. No, siempre la respuesta es no. Cuando el Hijo de Dios se ve presionado para abandonar lo que el Señor manda, la fe responde con un no. Y ese no debe ser más fuerte que la amenaza y más puro que el miedo. ¿Qué dijeron Sadrach, Mesach y Abednego cuando pusieron el fuego delante de ellos, si no se arrodillaban ante la imagen? ¿Qué dijeron? No. ¿Qué le hubiera dicho usted? Ay, ¿qué te cuesta, hombre, nomás tantito? Hazle así como que... ¿No? Hazle así nomás, hombre. Ya la música, nomás así, nomás hazle así. Es más, señor, ni tú ni yo. Una rodilla. No, ¿qué dijeron ellos? ¡No! Oye, pero estás viendo el fuego. Caliéntalo cuatro veces. Cuatro veces fueron con Nehemías y Nehemías dijo no, y aumentaron el calor del horno y él dijo no. Ellos dijeron no, dijeron no al rey. ¿Qué dijo Daniel cuando se aventó el edicto de que nadie podía orar a ningún dios? Dijo no al edicto. Abrió las ventanas de su recámara y se puso a orar para que todo el mundo lo viera. Él le dijo no al gobernador. ¿Qué dijo el apóstol Pedro cuando le dijeron que no podía seguir predicando el evangelio en la ciudad? Dijo, no podemos dejar de decir, no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. ¡No! Y los amenazaron y los intimaron y les dijeron que no predicasen. Y ellos dijeron, no podemos dejar de hacer esto. No vamos a dejar que el gobierno nos someta. José, ¿qué dijo cuando se presentó aquella mujer inmoral para invitarlo a su cama? José dijo, no, no voy a pecar contra Dios. Y la mujer lo amenazó, hermanos. Primero estaba muy romántica y después dijo, te voy a meter al bote si no cedes. Te voy a meter a la cárcel, te voy a acusar. Él dijo, no, y se fue de ahí. Dijo, no, no es no. ¿Qué dijo Moisés al poder imperial? Dijo que no. ¿Qué dijo Pablo a los que falsifican el evangelio? Les dijo que no. Y así también hoy. Cuando personas, sistemas o circunstancias quieran torcer nuestra obediencia, nuestra perseverancia, nuestra fe, nuestro servicio, la respuesta nuestra es simple y directa y luminosa: no, o no puedo, o no puedo ir. Nehemías dijo las cuatro veces, no puedo ir. En el versículo 3, hay otra cosa interesante, ahí dice, y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. ¿Por qué habría de cesar la obra? Bueno, necesitamos buena actitud para mantenerla. Y la buena actitud, hermanos, ¿saben qué nos proporciona? Según este versículo, nos proporciona discernimiento. Discernimiento. ¿Qué dice al final, Nehemías? No puedo ir porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Esto nos habla de la importancia que tenía el papel que Nehemías estaba desempeñando en ese trabajo, hermanos. Si él va con ellos, dice Nehemías, la obra se detiene. Y si la obra se detiene, luego la obra fracasa. ¿Ve usted cuán importante era el puesto de Nehemías? Y Nehemías sabe eso. Y actúa con inteligencia, con discernimiento. No me puedo mover de aquí. No se puede. Yo le pregunto a usted, hermano, en esta mañana, a cada uno, ¿sabe qué puesto desempeña usted en esta obra? ¿Le queda claro usted qué está haciendo aquí? ¿Se ha puesto a pensar qué importante es su posición aquí en esta obra? ¿Ya lo pensó bien? ¿Ya lo meditó? De seguro, usted tiene algo que hacer aquí, algo tiene que hacer. De seguro, Dios le ha asignado algo que hacer. ¿Por qué sé eso? No porque sea divino. Efesios capítulo 4 en el versículo 16 habla de la actividad propia de cada miembro. Entonces cada miembro tiene una actividad que es suya, que le pertenece, la actividad propia de cada miembro. Porque somos un cuerpo, ¿no? Y el cuerpo tiene miembros y cada miembro tiene una actividad propia, suya. El dedo gordo tiene su actividad. Algo debe de hacer este dedito, hermanos. Así gordito y todo, algo que no hace este. Van a acusar de que estoy haciendo mensajes satánicos. Bueno, que no hace este. ¿Verdad? No son iguales los dedos, son diferentes. Tienen actividad propia. ¿Cuál de usted estaría dispuesto a tirar? Que se lo corten. Alguien decía que si te cortan el dedo pequeñito, te caes. El del pie, el chiquitillo, ese fellillo ahí, que nomás se asoma así ahí. El dedo chiquito, ¿ah? Del pie. Así se llama, ¿no? El dedo chiquito. Así le dicen, me pegué en el dedo chiquito. Pues dicen que si se lo corta, se va usted de lado. Que no se equilibra. Tiene su función. Todos los miembros tienen una función y usted tiene una función. Y si usted ha recibido una actividad propia como miembro del cuerpo de Cristo, eso significa que su trabajo, que su posición es de suma importancia. Nehemías dijo, no puedo ir porque si voy se detiene la obra. ¿Ha pensado usted por qué esta obra la percibe usted lenta? ¿Por qué la obra en Constituyentes va lenta? ¿O por qué es nula? ¿Alguna vez se ha puesto a pensar por qué? Quizá usted sea de los que vienen por culpa del predicador. Si no avanza la carreta es porque el burro es malo. A lo mejor así piensa usted. Pero en su metáfora hay un error. Porque ciertamente a mí me puede pintar como el burro de la metáfora, ¿eh? Dice, no, pues si la carreta no avanza es porque el burro es malo. Ok, vamos a aceptar que yo soy el burro. Pero en esa metáfora usted es la rueda izquierda y el otro es la rueda derecha. Y aunque el burro sea muy bueno, si la rueda no sirve, no avanza. Así que si quiere usted quedarse con la metáfora de la carreta, yo la acepto siempre y cuando usted tome su responsabilidad. Yo tengo una obra que hacer aquí. Yo tengo una responsabilidad en mis hombros que he tomado, pero usted también tiene una. Y yo al menos, hermanos, con limpia conciencia puedo decir que estoy haciendo todo lo posible, todo lo que me dan mis fuerzas para cumplir con mi trabajo, con mi obra. ¿Pero usted lo está haciendo? ¿Se ha puesto a pensar por qué la obra está detenida? Dijo Nehemías, si yo voy, la obra se detiene. Tal vez usted es el remedio. Tal vez estamos trabados porque usted o usted también y el otro también, pues no están en su puesto. No están haciendo lo que les toca hacer, su puesto importa, su desempeño importa. Tal vez nos engañamos y pensamos que nuestra fidelidad, que nuestra perseverancia, que nuestra obra, pues no es tan importante, pero lo es. Cada miembro es importante, porque así lo quiso Dios, no porque lo diga yo. La iglesia necesita manos fieles que permanezcan en su lugar, que permanezcan haciendo lo que deben hacer para que avance. Si no, no va a avanzar. Así que la próxima vez que usted esté en su casa diciendo, me siento desanimado porque la iglesia no avanza. Bueno, probablemente no avanza porque usted no está donde debe estar y usted no está haciendo lo que debería estar haciendo. Por eso, deje de estar viendo afuera. Deje de estar viendo al otro. Véase usted primero. ¿Está usted donde debe estar y haciendo lo que debería estar haciendo? ¿O se largó con Sanbalat? Allá anda con Tobías comiendo enchiladas. Allá anda con Sanbalat, allá jugando las manitas, allá. ¿Dónde anda? ¿Con quién anda? ¿En qué gasta su vida, su dinero, su tiempo? Hay que tener determinación, hermanos. Una vez que tenemos ese discernimiento, entonces la buena actitud nos ayuda a tener una buena determinación. Termino con el versículo 4. Y enviaron a mí con el mismo cuento, digo yo, con el mismo cuento hasta 4 veces y yo les respondí de la misma manera. ¿Esto qué es? Esto es determinación. Porque lo invitaron una y dijo, no puedo. Bueno, la segunda. Vamos, no puedo. La tercera, no puedo. La cuarta es la vencida. No puedo. Eso es que determinación. Eso es determinación, hermanos. La determinación, la perseverancia es una característica de los que obtienen una victoria en Cristo y por esa determinación el muro va a poder ser terminado. Porque dijo Nehemías, si yo voy, la obra se detiene, el muro no se termina. Pero él entendió que su obra era importante, que su puesto era importante y determinó no moverse de ahí. Primero muerto, antes que dejar esto. Eso es determinación. ¿Por qué habría de cesar la obra? ¿Por comodidad? ¿Por cansancio? ¿Por distracción? El pueblo de Dios necesita hombres y mujeres determinados, entregados, firmes, que no se bajen del muro por cualquier cosa. Hay demasiado en juego para abandonar el muro. El enemigo va a seguir insistiendo, va a seguir invitando, va a querer seguir distrayendo, va a querer seguir presionando. Pero la pregunta de hoy debe estar siempre presente en nuestras mentes. ¿Por qué habría de cesar la obra? Protéjase con esa pregunta. Si usted ha bajado del muro, si usted ya bajó, usted ya oyó a Sanbalat, a Tobías, a Gesem, el árabe perverso, y ya se bajó del muro, regrese, hermano. Todavía hay tiempo para que regrese. Si ya está cansado, pida fuerzas. Si está distraído, fije otra vez los ojos en el autor y consumador de la fe. Pero hágalo hoy. Espero que nadie que lo necesite esté pensando que lo va a hacer mañana o después. Porque ese lenguaje no entra en los planes de Dios. Es urgente en la obra, es necesario en la obra, puestos de pie.
Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así.
Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga.
Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás. ¿Cuál iglesia de Cristo el Señor?